El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Tabernáculos 2015, día 3. Reino de Dios, Rey y Gobernadores Rectos. Saludos hermanos, bienvenidos al día 3 de la fiesta de tabernáculos. Con el panorama que hemos visto de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, veamos algunos particulares en cuanto a lo que va a pasar y por qué Dios está desarrollándonos, entrenándonos y dándonos las instrucciones, de modo que podemos ser los reyes y sacerdotes y líderes en el reino de Dios, cuando Cristo gobierne sobre la tierra. Esto es algo tremendo. El plan de Dios es espectacular. Piense en cuán recto es Dios, cuán recto es el Padre, y hemos sido llamados para enderezar este mundo. La próxima vez que vea las noticias y esté todo disgustado, piense esto. Ustedes, cada uno de nosotros, vamos a trabajar con Cristo y resolver los problemas del mundo y deshacernos de la maldad que existe. ¿Puede haber un llamado más grande? ¿Puede haber algo que sea mejor que eso? Vea cuánto dinero tienen los líderes y políticos religiosos. Tienen planes, quieren hacer esto y lo otro y no tienen ni idea de lo que están haciendo, porque han dejado a Dios. Dios está haciendo un trabajo secreto con nosotros a través de su Espíritu, llamado el misterio de Dios, el cual el mundo no conoce. Así, mientras el mundo se llena de obstáculos hacia el clímax y regreso de Jesucristo y la venida del reino de Dios, Dios está preparándonos, está desarrollándonos, está dándonos su palabra, está dándonos la justicia de las cosas que necesitamos saber. Jesús va a ser rey sobre toda la tierra, y todas las naciones se someterán a él. Eso quiere decir a nosotros. Tan solo recordemos todo el propósito de nuestro llamado. No es tan solo de modo que podemos ser religiosos y buenos en el mundo. Se supone que debemos ser buenos en el mundo, porque Cristo y Dios el Padre están morando en nosotros y estamos guardando los mandamientos de Dios. Pero Dios quiere que seamos sus hijos e hijas y ayudar a restaurar la tierra y cumplir el gran plan de Dios, comenzando con el gobierno por 1000 años de Jesucristo y los santos. Necesitamos entender esto, guardar esto en la mente y entender por qué Dios está haciendo con nosotros lo que Él está haciendo, con su palabra y con su espíritu. Él está preparándonos. Recuerde que Dios no hace nada sin preparación. Bueno, entonces comencemos en Romanos capítulo 8. Y vamos a empezar en el verso 15. Verso 14, Romanos capítulo 8. En el verso 14, dice así: porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Hemos cubierto lo que esto significa, pero tal vez necesitamos tener un entendimiento más grande de lo que van a ser las responsabilidades cuando seamos los hijos e hijas de Dios. No hay nada en este mundo que se compare a lo que Dios está haciendo por nosotros y con nosotros, mientras servimos a Dios el Padre y a Jesucristo para traer paz a este mundo. Sigamos leyendo, verso 15. Ahora ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos, Abba, Padre. Eso es lo que esto significa para la gracia. Usted tiene una relación íntima con Dios el Padre y Jesús. Con Dios el Padre, perdón. Y Jesús vino a revelarlo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Cristo y estamos siendo preparados a través de amor, servicio y obediencia para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos cuando seamos resucitados de los muertos. Sigamos, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio Espíritu. El Espíritu de Dios, conjuntamente unido con nuestro Espíritu, la prenda de nuestra salvación. No tan solo ser buena gente, nuestra salvación es ser los hijos e hijas de Dios. Lo veremos a Él como Él es, porque seremos como Él. Eso tiene que ser para salvar este mundo. Sigamos leyendo. Testificando que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, si ciertamente sufrimos con Él, para que podamos también ser glorificados junto con Él. Luego, los siguientes versos son muy importantes. Como cubrimos en el sermón, viviendo en un mundo al revés, el cual está disponible en el sitio web. No importan estas cosas que están pasando en el mundo, tan terribles y espantosas como puedan ser. Lo que necesitamos es tener el Espíritu de Dios en nosotros para darnos la fortaleza, de modo que no somos derribados por las cosas horribles que van a pasar. Recuerde, Jesús dijo que estos tiempos van a ser los peores desde el comienzo de la creación del mundo. Es por eso que necesitamos la fiesta de tabernáculos y el sábado y los días santos de Dios, de modo que podemos ser fortalecidos espiritualmente y estar preparados y listos. Vea por lo que Pablo pasó. Si usted está pasando lo duro, lea 2 Corintios 11 y vea cómo le está yendo. Entenderá que no hemos sufrido aún nada. Ve a aquellos pobres mártires en el Medio Oriente, teniendo sus cabezas cercenadas, siendo tiroteados, asesinados y violados, porque se pararon por el nombre de Jesucristo. Esto es un testimonio real, no solo para el mundo, sino para nosotros. Y piense en cuán estúpido y tonto es tener algunas de esas estúpidas y extrañas doctrinitas con que sale la gente para hacerse a sí mismos importantes. Usted tiene que amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Sigamos leyendo, verso 18. Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Vamos a tener cuerpos glorificados, una mente espiritual, y Jesús dice que brillaremos como el sol. ¿Y para qué es todo eso? ¿Tan solo para nuestro consumo personal? ¿Tan solo para nuestra gloria personal y decir, véanme? Claro que no. Sigamos leyendo, verso 19. Porque la más sincera expectativa de la creación misma. Piensa en el mundo entero y todos sus problemas y dificultades y las cosas que pasan. Sigamos leyendo. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esos somos nosotros. De modo que podemos bajar a la tierra desde el mar de vidrio con Jesucristo, ayudar a dar la venganza sobre aquellos y quienes aún quedan y pelean. Luego, Satanás es puesto en el abismo en el día de expiación y el reino y gobierno de Dios comienzan. Esto terminará justo aquí. Sigamos leyendo, verso 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza. Aquí está la esperanza. Leamos. Para que la creación misma pudiera ser librada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación está gimiendo y con dolores de parto juntamente hasta ahora. Y nosotros también. Pero todo esto va a ser cambiado. Jesucristo va a venir y reinar con todos los santos y será el rey sobre toda la tierra. Y en aquel día será un señor y su nombre uno. Esto nos incluye en la familia de Dios para hacer y ejecutar lo que Dios quiere. Lo primero que este mundo necesita es Jesucristo como rey y señor. Y segundo, los hijos de Dios glorificados para gobernar y reinar con Jesucristo. Vayamos ahora al Salmo 99. Veamos lo que va a pasar cuando esto tenga lugar. Esto va a traer el reino de Dios a esta tierra en una forma tremenda. Vayamos entonces al Salmo 99. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Salmo 99, en el verso 1. Dice así: El Señor reina, tiemble la gente. Él se siente entre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sion, y Él está muy por encima de toda la gente. Ellos alaben su nombre como grande e impresionante. Santo es Él. La fuerza del rey también ama justicia. Tú estableciste rectitud, has ejecutado juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su taburete, porque Él es santo. Moisés y Aarón estuvieron entre sus sacerdotes, y Samuel y todos los santos de Dios. Justo como la visión que Pedro, Santiago y Juan vieron de Jesús glorificado, estaban Elías, Moisés y estarán Abraham, Isaac y Jacob. Va a ser algo fantástico y maravilloso. Vayamos al Salmo 82. Aquí es donde somos mencionados. ¿Y esto es cuántos años atrás? Y Jesús mismo citó esto en Juan 10. Esto dice que juicio les fue dado a ellos, a los santos. Leámoslo, Salmo 82. Y comencemos en el verso 1. Dice así: Dios separa en la congregación de los poderosos. Él juzga entre los dioses. Esos somos nosotros. Sigamos. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán las personas del malvado? Selah. Defiendan al pobre y al huérfano. Hagan justicia al afligido y necesitado. Eso es lo que vamos a hacer. Hablemos del desorden de estrés postraumático, cuyas iniciales son PTSD en la guerra. Todos los sobrevivientes que vivan a través de la gran tribulación, todos van a tener este desorden postraumático. Y vamos a tener que sanarlos, confortarlos, llevarles la verdad de Dios. Estoy seguro que seremos capaces de sanarlos y restaurar sus brazos, piernas y ayudarles a sanar sus mentes. Va a ser algo tremendo. Sí. Sigamos leyendo. Verso 4. Libren al pobre y necesitado. Sálvenos de la mano del malvado. Eso es lo que vamos a hacer. De las manos de la bestia y el falso profeta y toda la guerra y muerte que ocurre. Sigamos, verso 5. Ellos no saben ni entienden. Caminan en oscuridad. Todos los fundamentos de la tierra son sacudidos fuera de curso. Esto es en la guerra que lleva a la resurrección. Sigamos, verso 6. Yo he dicho, ustedes son dioses, Y todos ustedes son hijos del Altísimo, pero ustedes morirán como hombres y caerán como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Piensen eso. Nosotros somos coherederos con Cristo. Y aquí dice, tú heredarás todas las naciones. Veamos cómo calificamos para esto. Es por eso, hermanos, y voy a decirlo nuevamente. Tenemos toda la palabra de Dios, tenemos el tiempo, tenemos la paz. Sí, hay problemas y dificultades, pero aquí, en las naciones de Israel, tenemos paz suficiente para estudiar y orar y aplicarnos nosotros mismos espiritualmente cada día. Es por eso que necesitamos ser celosos. Es por eso que necesitamos sacudirnos cada día. No deje que su naturaleza carnal le dé una excusa. Veamos lo que Dios está haciendo, el Padre mismo. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Recuerde, somos los hijos de Dios el Padre. Esto es en lo que necesitamos estar ocupados haciendo. Porque necesitamos estar listos. Vayamos entonces a Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. Colosenses capítulo 1, comenzando en el verso 9. Dice así. Por esta causa, nosotros también, desde el día que oímos de esto, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Esta es la meta de orar. El estudio bíblico, rendirse a Dios y vivir por cada palabra de Dios. Así es como lo hacemos. Dios quiere nuestra participación total. Él quiere nuestra sumisión voluntaria a Él y su Espíritu. Sigamos leyendo, verso 10. Para que puedan caminar dignamente del Señor, hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos estar creciendo en gracia y conocimiento de Dios, y aquí Dios nos ha dado su palabra completa, el entendimiento, y siempre recuerde, nunca se eleve o se llene de vanidad por algún logro espiritualmente, porque no tenemos nada que no hayamos recibido. Todo lo ha dado Dios. Vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Él. Y es por eso que estamos aquí. Es por eso que somos los hijos de Dios. Es por eso que estamos guardando la fiesta de tabernáculos. Estamos preparándonos y alistándonos. De modo que podemos ayudar a salvar al mundo. Sigamos, verso 11. Siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo. Así como usted no puede sentir la ley de la gravedad, así como no puede sentir el Espíritu de Dios todo el tiempo, estoy seguro que hay ocasiones en que puede. Dios está haciendo una obra en nosotros progresivamente, continua, y necesitamos ejercitarnos en eso con Él, porque Dios está haciendo algo que es fantástico. Sigamos leyendo. Verso 12. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados. Así que no lo es a menos que haga la voluntad del Padre. Leamos. Para la participación de la herencia de los santos en la luz. Eso es lo que estamos haciendo. Para hacer esto, el primer paso y el paso continuo es lo que dijo Jesús. No oro por el mundo, oro por ellos. Padre Santo, que los guardes del maligno. Es por eso que siempre necesitamos ser espiritualmente fuertes. Ustedes están aquí por el verso 13. Este se refiere al Padre. Recuerde, nadie puede ir a Jesús a menos que el Padre lo acerque. Aquí está lo que Él hace. Leámoslo, verso 13. Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Veamos lo que esto va a requerir. Bajemos al verso 26, el cual habla del misterio de Dios. Cuando salimos y compramos cosas o vamos a un centro comercial o al supermercado o donde sea, la gente no sabe qué está pasando en nuestra mente o corazón. Ellos pueden ver que no somos como los demás, pero eso no significa mucho para ellos, pero significa todo para Dios. Significa todo para nosotros, porque para que gobernemos y reinemos debemos ser perfeccionados y debemos tener a Cristo en nosotros. Pablo dijo, si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, no son de Él. Así que necesitamos el Espíritu del Padre y de Cristo, ambos, habitando en nosotros. Leamos en el verso 26, dice así. Incluso el misterio. Entendemos el misterio ahora, porque Dios ha abierto nuestras mentes, pero el mundo no. Tan solo piense lo que pasaría si usted caminara al supermercado o lo que sea y dijera, voy a ayudar a gobernar el mundo. El guardia de seguridad vendría a usted y le diría, ¿le gustaría ser acompañado afuera de la puerta? Casi que puede verlo. Leamos nuevamente, verso 26. Incluso el misterio, que ha estado escondido desde siglos y desde generaciones. Este gran misterio no fue totalmente revelado en entendimiento, sino hasta comenzando con la venida de Jesucristo. Hay profecías de esto en el Antiguo Testamento, y demasiadas profecías de lo que va a pasar en el milenio. Aquellos que las leyeron cuando estuvieron en el Antiguo Testamento estaban pensando que esto iba a pasarle al reino físico de Israel. Tenían poco entendimiento que esto va a ser para el mundo entero, con un Israel espiritual, con Jesucristo, el Hijo de Dios, y todos los hijos e hijas del Padre siendo dioses. Sigamos leyendo. Pero que ha sido revelado ahora a sus santos. Siempre recuerde, no tiene nada que no haya recibido, pero también lo tiene revelado. Esto solo puede ser revelado si está rendido a Dios, si está arrepentido, si es obediente, si ama a Dios, si ora a Dios. Todo eso está incluido en estar en la gracia de Dios. Sigamos leyendo, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dios está preparándonos, y siempre hay una meta. Cuando esta meta es cumplida, hay otra cosa hacia lo que trabajamos. Y cuando eso es cumplido, hay otra cosa. Y eso se mantiene así hasta los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto es increíble y fantástico. Piensen eso. Leamos, verso 28. A quien predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que podamos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Todo esto es necesario antes que entremos a cómo va a ser trabajar en el milenio. Todos necesitamos esto antes que entendamos lo que vamos a hacer. Lo que Dios está haciendo con Cristo en nosotros, Él está desarrollando nuestro carácter. Pedro describe que nosotros escapamos de la corrupción de la mente carnal y que tenemos la mente del Dios divino. Piensen en eso. Ser espiritualmente enfocados es asombroso en verdad. Vayamos y leámoslo. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el verso 3. 2 de Pedro, capítulo 1, comenzando en el verso 3. Dice así. De acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud, a través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de estas ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. ¿Qué promesa? ¿Cómo es hecha? Veamos cómo va a funcionar esto. Es por eso que primero comencé en el mensaje bienvenida de la fiesta de tabernáculos con, hermanos, amémonos unos a otros. Acabemos todos estos problemas, dificultades, peleas, argumentos y luchas entre unos y otros. ¿Cómo cree que vamos a traer paz al mundo si no aprendemos cómo tener paz entre nosotros? Es por eso que Dios nos ha llamado. Vayamos ahora a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer en el verso 5. Filipenses, capítulo 2, en el verso 5, dice: esté esta mente en ustedes. Esto significa que usted coopera en esto. Dios pondrá la mente de Cristo en nosotros, pero nosotros debemos ser cooperativos al amar, servir, crecer, vencer, de modo que podemos escapar la naturaleza carnal, la naturaleza del hombre, de acuerdo a su lujuria. Leamos. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Él siempre hizo lo que el Padre decía. Él siempre enseñó las palabras que el Padre le dijo que enseñara. Él siempre hizo las cosas que eran agradables en la vista de Dios. Y así nosotros también podemos. Hacemos las cosas que son agradables en su vista y guardamos sus mandamientos. Podemos hacer esto a causa de su Espíritu que está dentro de nosotros. Dios está haciendo una obra grande y gloriosa en cada uno de nosotros. Veamos cómo era su actitud y lo que Dios hizo así. Él podría venir en la carne y hacer esto posible para nosotros. Sigamos leyendo, verso 6. Quien, aunque existió en la forma de Dios, recuerde, Él existía como Dios. Allá en Juan 17, en el verso 5 dice: y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Piense acerca de la eternidad, yendo y yendo, las eras de eternidad. Y Dios lo llama a usted y a mí, a todos los hermanos, comenzando con el día de Pentecostés, en el 30 después de Cristo. ¿No es tremendo? Dios el Padre, Él mismo. Mire lo que Jesús tuvo que hacer. Vea de lo que Él se despojó. ¿Cree usted que ha renunciado a algo que es muy precioso? ¿Cree usted que ha renunciado a algo que es merecedor de mucho dinero o lo que sea? ¿A qué renunció Jesús? Todo su poder y gloria como Dios, para bajar a esta tierra, ser un puntico de vida y ser engendrado en el vientre de la Virgen María, de modo que Él podía ser el sacrificio perfecto por todos los seres humanos, comenzando con su iglesia. Piensen en eso. Entonces, si cree que se ha sacrificado, ¿qué ha sacrificado en realidad? Sigamos leyendo. Filipenses 2, verso 6, dice: no lo consideró robo ser igual con Dios, sino que se vació a sí mismo, y fue hecho en la semejanza de hombres, y tomó la forma de un siervo, y habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Dios hizo eso por usted. Murió por nuestros pecados. Fue resucitado, de modo que el Salvador viviente podría administrar todo a la iglesia. Veamos lo que vamos a estar haciendo. Puede encontrar cosas acerca del reino de Dios a través de toda la Biblia. Ponerlo todo junto en un gran paquete es algo tremendo. Tenemos el carácter de Dios, el amor, gozo, paz, paciencia. Hemos repudiado todas las obras de la carne y todo lo de Gálatas 5, del 19 al 20, y tenemos el carácter divino. Veamos lo que vamos a estar haciendo. Se nos dicen ciertas cosas en diferentes lugares acerca del reino de Dios. Entonces vayamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Y empecemos a leer en el verso 16. Mateo capítulo 19, comenzando en el verso 16, dice así: Ahora, en aquel tiempo, uno vino a él y dijo: Maestro bueno, ¿qué buena cosa haré para que pueda tener vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. ¿Por qué Jesús dijo esto cuando él era Dios en la carne? Un comentario: es imposible ser 100% Dios y 100% humano. Si eso fuera así, seríamos Dios ahora. Es por eso que Jesús se despojó a sí mismo y vino como ser humano, y al cargar la naturaleza humana con él, no puede llamarlo bueno. ¿Hay algún bien en la naturaleza humana? ¿Algún bien espiritual y eterno? No es así, sin el Espíritu de Dios. Entonces él dijo, leamos: Pero si deseas entrar a vida, guarda los mandamientos. Entonces él le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No cometerán asesinato, no cometerán adulterio, no robarán, no levantarán falso testimonio, honren a su padre y a su madre, y amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Él listó todos, menos el sábado. Oh, los protestantes aman esto, porque dicen que dado que él no dijo nada del sábado, entonces no tenemos que guardarlo. Bien, hay otras escrituras que sí lo hablan y cubren acerca del sábado. Así que el hombre rico debe haber pensado: Estoy muy cerca de la llave para la vida eterna. Leamos verso 20. El hombre joven le dijo: He guardado todas estas cosas desde mi juventud. ¿Qué me falta aún? Una cosa más y lo lograré. Él no esperaba esta respuesta. Piense en que usted es el hombre rico y está a punto de heredar vida eterna porque ha hecho todo lo que Jesús dijo que tiene que hacer. Leamos el verso 21. Dice: Jesús le dijo: Si deseas ser perfecto, debemos ser perfeccionados. Sigamos. Ve y vende tu propiedad, y da al pobre y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero tras escuchar estas palabras, el hombre joven se marchó lamentando, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Verdaderamente les digo, es extremadamente difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. Y nuevamente les digo, es más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Pero los discípulos estaban pensando, oh, para aquí un minuto. Leamos, verso 25. Pero tras escuchar esto, los discípulos estaban grandemente sorprendidos y dijeron. Leamos, verso 25. Y dijeron, entonces, ¿quién es capaz de ser salvo? Pero Jesús los miró y dijo, con hombres esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Y otras escrituras nos muestran que lo es si es de acuerdo a la voluntad de Dios. Leamos, verso 27. Entonces Pedro respondió y le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Dejamos nuestros negocios pesqueros, dejamos a nuestros padres. Leamos, ¿qué entonces será para nosotros? Y Jesús les dijo, verdaderamente les digo a ustedes, quienes me han seguido en la regeneración, esto es la resurrección. Leamos, cuando el Hijo de Hombre se sentará sobre el trono de su gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Esto es lo que estaremos haciendo al servir a Dios. Los apóstoles se sentarán en tronos y estarán sobre las 12 tribus de Israel. Y esto es sin duda bajo David, porque cuando Jesús vino en la carne, fue profetizado allá en Isaías 9, que él se sentaría en el trono de David su padre por siempre, y del incremento de su gobierno no habrá fin. Alguien dirá, ¿y qué de mí, Señor? Leamos, verso 29. Y todos quienes hayan dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijo, o tierras, por amor a mi nombre, recibirán 100 veces y heredarán vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos primeros. Estaremos juzgando. Aquellos tronos ya han sido tomados, y Jesús dijo, ¿a quién van? Pero veamos algunas de las actividades que estaremos haciendo. Vamos a revisar la parábola de los talentos. Esto muestra que tenemos nuestra parte y que debemos estar totalmente comprometidos, totalmente rendidos a Dios, creciendo, venciendo, tomando lo que Dios nos ha dado. Estoy seguro que van a haber demasiadas viudas quienes van a estar sobre nosotros. Podría ser. ¿Cuántos a través del tiempo se han dedicado a sí mismos a Dios en una forma que Dios mirará eso como maravilloso? Pero Dios quiere que seamos totalmente comprometidos en lo que estamos haciendo. Lo que Dios nos ha dado, Él quiere que lo multipliquemos, que lo incrementemos, que lo usemos. Entonces somos mayordomos, porque todo se nos es dado por Dios. Vayamos a Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer comenzando en el verso 14. Mateo 25, en el verso 14, dice así. Porque el reino del cielo es como un hombre dejando el país, quien llamó a sus propios siervos y les entregó su propiedad. Este es Cristo, yendo al cielo para recibir el reino del Padre, y Él va a regresar. ¿Y cuál es la propiedad? Todos los hermanos. Los bienes y servicios que sean, cualquier medio de predicar el Evangelio, y eso cubre una vasta cantidad de todo. Como ministros y ancianos debemos estar enseñando a los hermanos a crecer en gracia y conocimiento e incrementar. Este es un aspecto de la propiedad de Dios. Nosotros le pertenecemos a Él, no tan solo las cosas físicas. Lo que sea que hagamos con los diezmos y ofrendas de Dios para predicar el Evangelio y servir a los hermanos, Para eso es que es, no es para nada más. Lo que debemos hacer de modo que Dios pueda llamar a más. Si nos sentamos en los laureles y no hacemos nada, Dios no va a llamar a más gente. ¿Por qué él debería? Él tan solo levantó a algunos quienes lo harán. Así es como Dios ha decidido obrar. Pase ahora a la siguiente pista.